Bienvenidos y bienvenidas a Boreal, Mujeres en la Ciencia, un viaje a través del brillante universo femenino en la ciencia. En cada episodio exploraremos los logros, descubrimientos y valientes historias de mujeres que han dejado una huella imborrable en el mundo científico. Boreal, Mujeres en la Ciencia, presentado por Cintli Meraz, una producción de Radio Universidad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Boreal, Mujeres en la Ciencia. El día de hoy tenemos como invitada a Diana Herrera García. Ella tiene como línea de investigación psicología con orientación en calidad de vida y salud. Y bueno, primero que nada, darles también la bienvenida y las gracias al equipo que conformamos. En la operación técnica tenemos a Jorge Chávez, en la producción a Noeli Flores y en la conducción su servidora Cintli Meraz. Los teléfonos en cabina, como siempre, el 341-41-333-45, y también nos pueden escuchar y ver en redes sociales por Facebook, Instagram, como Radio UDG. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la presentación de nuestra invitada.
Diana Herrera García es estudiante de la maestría en psicología con orientación en calidad de vida y salud. Cuenta con la licenciatura en Pedagogía por la Universidad Autónoma de Chiapas. Su trabajo académico se centra en el estudio de las habilidades socioemocionales, el afrontamiento y el bienestar psicológico en contextos educativos. Está interesada en promover estrategias que favorezcan la salud mental y la adaptación de estudiantes universitarios, por lo que participa en proyectos académicos enfocados en la promoción de la salud mental en contextos educativos.
Bien, pues esta es nuestra invitada, ella es Diana Herrera García y como es costumbre vamos a pasar a la canción que fue de su elección.
Sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Bien, pues volvemos e iniciamos ya con esta entrevista a nuestra invitada Diana. Diana, bueno, comentábamos en tu semblanza que estás haciendo tu investigación en contextos educativos y el afrontamiento, ¿no?, de los estudiantes ante esto mismo. Pero primero, ¿por qué relacionas esta canción con lo que estás estudiando o con tu vida profesional?
Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí en esta tarde con ustedes. Saludar a todas las personas que nos sintonizan en vivo. Y bueno, esta canción la asocié mucho con lo que es referente a mi tema de investigación, porque habla de la raíz. Y yo creo que bueno, a mí en general me gustan mucho las canciones de Natalia Lafourcade, pero esta canción siento que habla de lo que somos desde la profundidad, justamente se llama Hasta la Raíz, uh-huh. y es como la base de cada uno de nosotros. Creo que la mayoría pensamos que es una canción de desamor, pero yo lo asocio más uh-huh. al amor propio uh-huh. y al autodescubrimiento.
¡Órale, qué lindo! Uh-huh. Oye, Diana, bueno, a mí me llamó mucho la atención primero que seas pedagoga. Sí, entonces me gustaría también que nos platicaras al público de dónde nació este amor por estudiar pedagogía, que me parece a mí que es algo pues difícil, bastante difícil, y cómo es que se fue transformando este amor por la pedagogía y la licenciatura hasta llegar a un posgrado aquí sobre calidad de vida y salud.
Okay. Pues mi amor por la pedagogía nace de un grupo en el que fui coordinadora anteriormente, pero en la iglesia. Uh-huh. Y al ser coordinadora aquí, empecé a tener roles donde debía organizar y gestionar, tratar de hacer que las temáticas fueran atractivas, porque es muy difícil hacer que un muchacho por uh-huh. sí mismo quiera ir a la iglesia. Entonces teníamos que hacer muy atractivo todo, que las temáticas fueran de interés de ellos, hacíamos encuestas. Entonces, de alguna manera empecé a desarrollar estas habilidades aquí. Uh-huh. Y en ese tiempo iba en la preparatoria. Así que cuando ya decidí qué carrera universitaria estudiar, sí. fue de alguna forma fácil porque venía estos roles, solamente que ahora iba a aprender la forma uh-huh. teórica y profesional de realizarlo. Y mi amor nace a la par de ir conociendo la educación, porque para mí y la educación debería significar para nosotros esa oportunidad de poder mejorar pues nuestro mundo. La educación es básica uh-huh. y a través de ella la podemos lograr. Por eso creo mucho en ella. Y creo que es la base primordial para lograr este cambio en nuestra sociedad.
Oye, pero bueno, casi todos los que conozco, al menos los que conocemos, terminan la licenciatura e inmediatamente ingresan a trabajar, a dar clases, a estar en una primaria, bueno, algún centro educativo. ¿Y a ti qué te llamó la atención que tuviste que venirte? Porque pues también son muchos kilómetros de Chiapas hasta acá, como uh-huh. para estudiar un posgrado, en específico este posgrado en calidad de vida, y qué fue lo que te llamó la atención en cuanto al posgrado que dijiste, quiero hacer esta investigación y a esto quiero enfocarme.
Desde que estaba en la universidad, fue justamente, la pedagogía es muy amplia, uh-huh. vemos la mayoría de las ciencias sociales, sociología, filosofía, psicología. Uh-huh. Así que al empaparnos de todo, es como el que mucho abarca, poco aprieta, porque sí. en sí no tenemos un dominio al 100 de un área en específico. Como uh-huh. vemos un poco de todo, eso era lo importante para mí de desarrollar en la maestría. Y justamente a la par de estudiar, yo trabajaba, entonces allí fui descubriendo también uh-huh. qué áreas en específico me gustaban mucho. Y me fui dando cuenta de cuánta importancia tenía toda la cuestión socioemocional. Entonces es algo que empecé a amar de alguna manera desde que estaba en la universidad. Así que fue cuando empecé a ver que era un tema que me gustaba mucho y que realmente para mí tenía mucho potencial en el ser humano, porque es la base de su persona. Entonces, si tenemos sí. bien establecidas nuestras bases, uh-huh. nuestras competencias, tanto sociales como emocionales, también nuestra vida de alguna manera se vuelve más sencilla, porque claro. sabemos cómo gestionar y uh-huh. cómo enfrentar las situaciones de nuestra vida cotidiana.
Ok, pero bueno, nuevamente, estás en Chiapas, terminas la licenciatura, estabas trabajando también, me decías, ¿y qué fue lo que detonó el decir, quiero hacer un posgrado? Quiero irme a estudiar este posgrado en específico. Uh-huh. Vuelvo a insistir, así como que del otro lado del mundo.
Sí.
Cuando llegases aquí, ¿cómo es que elegiste también ese tema de investigación? ¿Cuáles fueron así como que toda la cadenita de eventos uh-huh. para llegar donde estás?
Después de terminar la licenciatura en pedagogía, uh-huh. Sabía que quería hacer una maestría, pero sí. no tenía en claro qué, porque como mencionaba, al haber tantas posibilidades de uh-huh. poder enfocarme, después de salir trabajando un año únicamente y pensando en mi siguiente paso, que era la maestría, fue cuando me enfoqué en qué me interesaba. Y fue así uh-huh. cuando justamente con una de mis estudiantes, que era psicóloga, me ayudó también a descubrir que me apasionaba mucho. Uh-huh. Y que también era muy importante porque en ese momento no había asociado la importancia de la línea socioemocional con la psicología y la pedagogía, que uh-huh. se compaginan súper bien. Sí. Y ahí fue donde decidí, ok, ya sé en qué, pero ahora estaba la limitante de que como no soy psicóloga, no en todos los posgrados de psicología podía ajá. ser aceptada. Sí, y la verdad sí. es que aquí en la maestría en psicología con orientación en calidad de vida y salud es algo amplia porque acepta uh-huh. de diversas áreas.
Sí, multifactorial.
Y se ajustaba muy bien a lo que yo buscaba porque buscaba hacer esta fusión entre mi disciplina y la psicología, que se me abonó muy bien. Entonces, esa uh-huh. es también parte de mi objetivo en investigación, que poder compaginar las dos disciplinas uh-huh. para poder pues generar este conocimiento.
Va, nos vamos a un corte y regresando, a ver si nos platicas cómo fue ese paso, ese brinco de Chiapas a Ciudad Guzmán.
Uh-huh. Boreal, un viaje a través del brillante universo femenino en la ciencia.
Bien, volvemos aquí con Diana. Estábamos platicando pues de ese brinco que dio de Chiapas hasta Ciudad Guzmán. Yo le comentaba pues que siempre es difícil el desapego, el abandonar a la familia, pero pues me decías que para ti era como tu, era un objetivo en tu vida, ¿no? Decir, me voy, quiero salirme de mi casa, vivir sola, y eso en este momento pues va a ser mi posgrado.
Sí, porque siempre pensé en la maestría como mi tiempo de formación, uh-huh. Porque sabiendo también que estar en la maestría era más sencillo brincar al doctorado. Entonces sí, claro. decía que esos años sean para nutrirme uh-huh. en todo sentido y poder desarrollar bien cuando ya sea mi turno la, uh-huh. la profesión como investigadora. Pero este momento yo lo retomo como la oportunidad para poder crecer uh-huh. en todo ámbito profesional, personal, espiritual. Entonces, para mí es muy importante este tiempo. Y sí fue siempre un objetivo en mi vida porque uh-huh. sabía que quería hacer una maestría. No tenía muy claro en qué, pero sí también tenía en claro que quería que fuera algo que me permitiera poder esparcirme más. Sí. Y extenderme. Entonces, hacer esta fusión entre mi disciplina y la psicología me permitió muy bien, y el programa de estudios acá también se ajustó muy bien, por uh-huh. eso la decisión de el lugar. Tenía otras opciones en mente, pero ya siento un checklist de las cuestiones que
todo lo que querías, ¿verdad? Palomita,
sí,
palomita,
algo
palomita.
Muy importante ajá. también para mí era el clima, que fuera que en un decías. Lugar fresco uh-huh. porque yo soy de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y es muy caluroso. Sí. Y decía, bueno, ya que me voy a mover, vamos a tratar de hacer mejoras. Ajá. Y entre ellas estaba el clima, justamente. Después investigando, aquí el clima era muy rico comparado con Chiapas, que es muy caluroso.
Sí.
Entonces, eso también estaba en mi lista de requisitos. Ajá. Que fuera afín a mi área, que es la pedagogía, sí. y también el lugar, que fuera un lugar fresco.
Sí, porque me decías que, o sea, que hace tanto calor que la vida se vuelve cansada, ¿no? Y tienes que estar todo el tiempo hidratándote. Luego es calor húmedo también allá, es el que estás así chorriendo, chorriendo, chorriendo el sudor.
Sí, es bastante, diría que incluso incómodo porque, por ejemplo, para tomar agua, no es simplemente tomar agua y ya, me sacia uh-huh. la sed. Es un calor tan sofocante que el agua no es suficiente para poder cesar eso. Hay que tomar suero constantemente, la incomodidad también de que justamente como es húmedo, uh-huh. estar sudoroso todo el tiempo. Pero algo que también para mí es muy importante, pero que también repercute mucho, de forma negativa, es este clima es muy cansado, agota mucho.
Sí, sí, sí. Sí,
es muy agotador. Y llega un punto en el que uno no tiene energías, de tanto entre que estoy sudando, entre que me siento sofocado. Y uh-huh. también estas partes no permiten, a mi parecer, a menos de que tenga una condición es muy de clima, un clima, uh-huh. pero que también
al haber una burbujita, ¿no?
Al haber tanto calor, ajá. como muchos empezaron a poner climas, luego hubo una saturación y los transformadores empezaron a explotar, luego ya nadie tenía nada. Por eso decía, bueno, ya que me voy a mover a un lugar que también favorezca estas condiciones.
Sí, que tenga calidad de vida para ti. Sí. Oye, bueno, ya retomando, llegas aquí a Guzmán a empezar este nuevo posgrado. ¿Ya traías en mente tú una temática en específico? Entrando al posgrado, ¿te dieron opciones o cuál fue el proceso para elegir este tema? Y si nos puedes decir también, yo sé que son títulos muy largos, pero ¿cuál es el título de tu proyecto?
Bueno, mi proyecto se basa en las competencias emocionales, los estilos de afrontamiento y cómo esto afecta en la calidad de vida de los estudiantes foráneos. Lo que yo abordo en mi investigación es hacer una comparativa entre las competencias emocionales de los estudiantes locales y foráneos. Para ver si hay una diferencia y también, independiente de la localidad, también si hay una diferencia entre el nivel educativo, porque también va a ser entre estudiantes de pregrado y posgrado. Así que tendremos muy enfocados a la población, que son los estudiantes foráneos y estudiantes también de posgrado, para realizar esta comparación.
¿Y cómo se te ocurrió o cómo llegaste a determinar cuál iba a ser tu proyecto de investigación? ¿En base a qué pasó?
La línea socioemocional, como que siempre me ha gustado y sabía que tenía que ser algo relacionado a esa. La población no la tenía tan clara, pero la verdad es que con mi director de tesis logramos acotar todo lo que tenía en mente, lo que deseaba. Y él también me ayudó a aterrizar todas las ideas. Él ha sido muy fundamental para mí en este proceso, mi director.
Entonces, tú ya traías en mente algo específico, ¿no? Que era la línea socioemocional. Y él fue el que te propuso cómo abordar el proyecto o cómo estructurarlo con las condiciones que tenemos aquí en este centro universitario.
Sí, viendo también que al conocer y ser parte de esta población, podía ser más afín también o comprender un poco más esta realidad.
Sí.
Porque dicen, algunas personas están en contra de que que las investigaciones sean como de carácter interés personal. Pero de alguna manera lo que mi director decía es que al ser de esta población también uno comprende más y sabe por dónde llegar. Incluso al leer los instrumentos uno se puede llegar a sentir identificado y decir, este instrumento me va a servir o no me va a funcionar. Como que ser parte de ellos también nos permite, unos dicen que sesga, pero en realidad también nos podría permitir abordarlo desde formas, desde aristas, donde solamente una persona que forma parte de la población conoce.
Exacto. Oye, y a mí ahorita me surgió la duda y me da curiosidad. ¿Qué limitaciones y qué ventajas sientes tú que te dan el haber estudiado pedagogía dentro de esta maestría? Porque sé que, esta maestría tiene más personas, más entre psicólogos, su mayor población, u otras más que también vienen de áreas sociales. Pedagogía, como tú lo dijiste, pues es como muy multifactorial, tiene de todo un poquito. Entonces, ¿a ti cómo has sentido que te abona la parte que te da las ventajas y qué desventajas has sentido también al inicio de este posgrado?
Puede ser el enfoque desde el que se aborda la investigación, porque justo al no tener este conocimiento propio de la psicología, que sí nos limita mucho, pero yo lo diría más como es una cuestión de respeto, como que hay conceptos que por respeto a la psicología tampoco abordo, porque como no son mi tema, no puedo meterme a intentar explicar algo que no es lo mío. Entonces yo sí he encontrado limitaciones, pero lo veo también más como un
reto.
Para poder aprender y empaparme de toda esta información.
¿Y ventajas? ¿Cuáles son las ventajas que tú sientes que te ha dado el hecho de haber estudiado pedagogía?
Creo que al haber abordado diferentes ciencias, el tener un poquito de conocimiento de todo, también es bueno porque el pedagogo está pensado en ser el formador del maestro. Así que nos capacitan para tener ciertas habilidades y aptitudes y poder enfrentar retos. Entonces creo que esta formación ha sido muy funcional para mí en este proceso, porque propiamente como no es mi casa la psicología, ha sido buscar esta adaptación también. Y tengo que, a la par de mi proyecto, ir desarrollando también yo estas competencias para desarrollar mi propia investigación. Y es ahí el reto, porque al poseer todo esto, uno tiene las herramientas y también es nuestro deber como persona que estudia el tema, hacerlos parte de nuestra vida.
Ah, ok, ok. Oye, y hablamos ya de estas habilidades socioemocionales que comentabas, Pero explícanos un poco qué son realmente estas habilidades socioemocionales. Las hemos escuchado, creo que ahorita están como en boga en todo lo que es el área de pedagogía, porque todas las escuelas, inclusive vas desde kinder, primaria, secundaria, aquí en la currículum te venden, cuando son las privadas, ¿no? Te venden habilidades socioemocionales. Entonces, realmente, ¿cuáles son esas habilidades socioemocionales de las que estamos hablando?
Lo que pasa es que históricamente la educación en México ha tenido más el concepto de que para aprender tenemos que memorizar, uh-huh. tenemos que aprender textualmente lo que dice en el libro, y porque la educación estaba pensada más en el intelecto, uh-huh. había sido más pensada hasta hace un aproximado que 2-3 décadas. Uh-huh. Por eso es un término recientemente nuevo y que de hecho surgió, ahorita está muy importante en las áreas educativas, porque sí. justamente uno lo que ahora la educación busca, a diferencia de anteriormente, es uh-huh. una formación y un desarrollo integral.
Claro.
Y al decir uh-huh. integral, nos basamos a estar bien desde uno mismo para poder reflejarlo hacia los demás, porque de hecho los cuatro pilares de la educación que uh-huh. la UNESCO tiene establecido están aprender a ser, uh-huh. aprender a conocer, aprender a hacer, de yo hago, uh-huh. y aprender a vivir juntos. Entonces aquí okay. se aborda uh-huh. la parte interior de aprender a ser yo mismo, uh-huh. de aprender a conocer, de cómo me relaciono, de aprender a convivir. Estamos uh-huh. hablando de que los pilares de la educación abordan también la importancia de estar bien con uno mismo, porque de esta manera también podemos uh-huh. aprender significativamente, asociarlo, como que todo mejora si está sí. bien desde la raíz. Ajá. Pero también ha influido mucho, justo lo que comentaba, la visión que tiene la educación. Porque uh-huh. aunque en la currícula ahorita ya esté, sí, de sí. hecho se supone que en 70% a nivel internacional de los países uh-huh. ya tienen como base la educación socioemocional uh-huh. en los estudiantes. Pero creo que también el reto está en llevarlo a la práctica.
Sí, uh-huh. es de hecho lo que te iba a preguntar, porque bueno, uno como profesor, porque no me puedo llamar maestro, digo más bien como profesor, pues vienes de la vieja escuela, ¿no? Entonces a mí me enseñaron a leer, aprender, o sea, a memorizar, y si tienes un poquito más de visión, a razonar, ¿no? Lo que está sucediendo. Pero ¿cómo aplicar estas habilidades socioemocionales o cómo enseñar estas habilidades socioemocionales desde una práctica profesional, ¿no? ¿Cómo hacerles a los chicos o ayudarles a aplicar estas habilidades?
Sí, porque también debemos comprender que es un trabajo en conjunto. Esto no es únicamente entrenable específicamente uh-huh. en la escuela. También hablamos desde el primer contacto con el que tenemos como humanos, que son nuestros papás, la sí. familia. Uh-huh. Empieza desde ahí. Uh-huh. Viene desde ahí y sí se fortalece en la escuela. Pero los retos, y hay muchos factores que también influyen a la par de, por ejemplo, si los mismos padres cuentan con estas herramientas para poder uh-huh. ayudarle a los niños, esa es la importancia de que desde temprana edad sí. se les fortalezcan uh-huh. el desarrollo de estas competencias uh-huh. y de estas herramientas que van a servir a lo largo sí. de la vida.
Sí, es que no, creo que no es propiamente algo que tengas que aprender como matemáticas, español uh-huh. O a leer, ¿no?
Sí.
Si son, como tú lo dices, habilidades. Entonces, ¿cómo pretenden ustedes, bueno, tú y tu director de tesis, cómo pretenden plantear o qué instrumentos utilizar para saber si tienen esas habilidades, si se las enseñaron, si se las están enseñando aquí, o cuál es el enfoque que va a tener tu proyecto?
Ok, justamente el hecho de que esté la población marcada, por decir, si foráneos locales, pero también al haber una diferencia de edad entre los estudiantes de pregrado y posgrado.
Claro.
Uh-huh. Estamos hablando de que están en diferentes etapas de la adultez. Uh-huh. Y, por ejemplo, en los estudiantes que están en pregrado, estamos hablando de que tienen entre 18, 20 años. Estamos hablando de que también a esta edad hay como el lóbulo que no se ha terminado de desarrollar, ¿no?
El lóbulo frontal. El que habían frontal. Dicho que a los 23, ¿no? Que siempre a los 35
y le cambian de...
Sí, yo creo sí. que nunca se le termina de desarrollar.
Pero bueno, a esta edad, por ejemplo, está muy marcado que no uh-huh. se han terminado de desarrollar.
Claro.
Uh-huh. Y como... Pero a pesar de eso, también la neurociencia ha demostrado que sí, uh-huh. se puede entrenar. El cerebro es un músculo entrenable.
Sí.
Entonces también, esa es la esperanza que hay con este tema de decir, aunque a lo mejor tengamos otras cosas que no están tan a nuestro favor, tenemos algo primordial, que es el hecho de que biológicamente está comprobado que sí son habilidades que se pueden entrenar porque no nacemos con ella. Y que no importa tampoco la edad en la que nosotros nos lo propongamos. Claro que lo ideal es que se aprendan desde niños.
Sí.
Pero bueno, ya llegamos a la adultez y no tuvimos esta formación desde temprana edad, no pasa nada, las podemos seguir entrenando como adultos también.
Uh-huh.
Ese es algo para mí muy esperanzador del tema, que no es propio de la infancia o de la adolescencia. No, estamos hablando de todas las edades, pues.
¿Y cómo entonces, cómo se aplican estas estrategias? Y bueno, nos tenemos que ir a un corte, pero regresando,
¿sí?
Me dices cómo se aplican estas estrategias. Y bueno, antes que nada, pues queremos leerlos y escucharlos. Comuníquense al teléfono en cabina y WhatsApp 341-41-333-45. También nos pueden localizar en redes sociales como Facebook, Twitter, en Instagram como Radio UDG Guzmán, o escucharnos en la transmisión en vivo por el 94.3 de FM en Facebook Live como Radio UDG Guzmán, y por internet y el podcast como udgtv.com/Radio UDG en la sección de Ciudad Guzmán. Vamos un corte y volvemos.
Boreal, un viaje a través del brillante universo femenino en la ciencia.
Somos más que una frecuencia. Somos una historia que sigue creándose.
Y andábamos acá platicando de otras cosas. Bueno, Diana, te preguntaba entonces, ¿cómo piensan medir estas habilidades socioemocionales? ¿Qué instrumentos van a aplicar? Y también pues, para saber, o sea, nosotros cómo podemos medir nosotros mismos nuestras habilidades socioemocionales, ¿no?
Bueno, estos instrumentos, el que yo voy a utilizar, hay varios. Y de hecho, alrededor del mundo, y es muy importante también mencionar que hay varias teorías de las competencias emocionales, no hay únicamente una, pero a pesar de que hayan varias, hay cosas en común entre todas. La teoría y el modelo que yo estoy utilizando es de Rafael Vizquerra, y de hecho mi instrumento también está diseñado por él, porque justo como yo estoy utilizando esta teoría, debo ser congruente
claro,
entre la teoría y el instrumento que estoy utilizando. Y este instrumento se basa en medir los dominios, que son autorregulación, autoconocimiento, relación con los demás, y todas estas estos dominios son los que en conjunto determinan de qué forma, en qué dominio también, cómo se pueden medir de forma aparte, digamos, se pueden dividir, podemos determinar qué nivel tenemos en cada dominio. Eso también es muy importante, porque a lo mejor yo tengo más estabilidad en mis interacciones con mis amigos que en la relación conmigo mismo, o viceversa. Yo nada más soy muy retraído y a lo mejor sí estoy bien, pero no me sé relacionar con los demás.
Entonces, y eso por supuesto va a afectar a tu vida profesional en un futuro, ¿no?
Sí, también el propósito de la investigación es señalar de qué forma estas competencias que señalamos como base de la vida afectan en la manera en que nosotros respondemos, porque al haber situaciones de estrés, pues nosotros utilizamos tanto recursos como cognitivos, y que son estas estrategias, los estilos de afrontamiento, ¿no?
Sí.
Están los adaptativos, los desadaptativos, perdón. ¿A qué nos referimos con esto? A que muchas veces al estar expuestos a un problema, nosotros, o sea, en el caso del foráneo, por ejemplo,
sí,
hablamos de que me siento mal, extraño a mi mamá, ¿ok? Y sí, muchos dirán, bueno, pero ahora está más fácil porque le puedes hacer una videollamada o así. Y claro, el contacto a lo mejor se siente más cercano, pero al final, aunque yo le hable a mi mamá, estoy triste por extrañarla, pero yo tengo otro problema aquí, ella no me va a ayudar a solucionarlo acá. Y entonces, la única que se puede sostener de alguna manera es uno mismo.
Sí,
y
claro,
esa es la importancia de cómo. Ahora, al decir la manera en que nosotros reaccionamos, es que extraño a mi mamá, ¿qué hago con eso? A lo mejor me encierro a llorar. 3 días, no quiero hablar con nadie, o
digo, bueno, si me encierro me va a hacer mal, mejor salgo con una amiga. ¿De qué manera yo decido partiendo de cómo me siento? Por eso la importancia de primeramente reconocer para poder después decidir, a ver, ¿qué es lo que más me favorece?
Ah, ok. Y de manera así como muy burda, ¿cómo nosotros podemos saber cómo están nuestras habilidades socioemocionales? Porque de repente pues no nos damos cuenta, ¿no? Y sobre todo cuando tú dices, cuando hay ciertos en los foráneos que tienen ese nivel de estrés, simplemente el estrés de estar en otra ciudad, de no estar con la familia, de tener que mantenerse o tener que vivir solos, lavar platos, lavar la ropa, o sea, todas estas actividades que antes las hacía mamá en casa, pues ahora te tocan a ti, ¿no? ¿Y cómo los chicos entonces pueden saber cómo están esos niveles socioemocionales que tienen o tienen que hacer algún instrumento en específico?
Bueno, es que a lo mejor al pensar en el término competencias emocionales y como es muy rebuscado, ¿no? Decir, ay, sí, pero en realidad son cuestiones que utilizamos en cosas muy sencillas y que también no podríamos decir cómo puedo saber, más bien, de qué manera nos podríamos dar cuenta de cómo afrontamos las estas circunstancias. En el caso de los foráneos, por ejemplo, se puede ver muy evidente en el nivel de deserción, ¿no? Claro. En que a lo mejor muchos no lograron, porque estamos hablando de un doble proceso de adaptación. El hecho de que me separo del lugar en donde yo viví 20 y tantos años, 18 años, sí, con mi mamá, que me hacía el café, que me hacía mi desayuno, que me lavaba la ropa, estoy en un lugar nuevo, estoy enfrentando la adaptación a una nueva escuela, nuevas responsabilidades, nuevos compañeros y encima la autonomía personal, claro, de que ya no tengo mis redes de apoyo. Entonces es esta doble transición, este doble cambio de salirme de mi hogar y de llegar a un nuevo, a una nueva institución. Entonces estamos hablando de que el estudiante tiene que buscar su identidad nuevamente. Pero muchas veces, al no contar justo con estos recursos, podríamos decir, en vez de poner manos a la obra o centrarnos en el problema y no saber cómo gestionar lo que sentimos, nos enfocamos mal y ahí es donde pueden venir estas cuestiones de el rendimiento académico o la deserción, de que no, pues no me hallé, ya me voy. O sea,
no, y bueno, creo que también, no sé si sea parte de esas habilidades socioemocionales, porque, yo como profesora y sobre todo con chicos de primer semestre, también noto mucho que como tienen la libertad aquí de que no hay padres, entonces pues las fiestas, la bebida, entre otras muchas cosas más, y también se empiezan a alejar como que de ese objetivo de estar estudiando una licenciatura, porque pues se destrampan, en pocas palabras, si tienen la libertad. Pero no sé si sea también parte de esas habilidades socioemocionales este punto.
Sí, yo lo tomo, por eso insisto en que son como las bases en nuestros pilares, y de ahí la importancia de que estén muy bien, porque es como una casa, si tiene bien los cimientos, viene un temblor, lo que venga, la casa no se va a caer, pero es el hecho de que si nosotros tenemos bien establecidos o bien fundamentados, es que no vamos a huir de los problemas, no es como que, ay, sí, yo quiero una vida perfecta y van a desaparecer, no, el chiste es que nosotros seamos lo suficientemente capaces de poder solventar con los recursos que tenemos cómo salir de estas situaciones, porque este tipo de situaciones no son propias ni de la edad, ni del trabajo, a cualquier lado que vayamos van a haber problemas o vamos a encontrar situaciones más grandes que nosotros. Entonces es comprender eso y saber cómo reaccionar, porque también algo muy importante y es que se menciona, al final no es la realidad lo que vemos, sino se estima que es un 75% la percepción
de la realidad. Claro.
Y es también de ahí radica justo esto.
Oye, bueno, ya poniéndome un poquito más académica, entonces, ¿cuáles son los objetivos de tu proyecto? O sea, ¿qué es lo que quieren ver en específico? Y sobre todo, bueno, como cualquier otro proyecto, ¿no? O sea, ¿qué es esa retribución o qué es esos resultados, en qué nos pueden ayudar?
Ajá. Para mí lo importante es que partiendo de los resultados, se puedan proponer también mejoras en las políticas, por ejemplo, de acompañamiento aquí con los foráneos. Quizá partiendo de los resultados que se obtengan, porque el proyecto aún sigue en curso, pero partiendo de de lo que se encuentre, porque en realidad tampoco sabemos. La teoría señala que vamos a encontrar un mayor nivel de competencia en adultos que están en posgrado, porque estamos, lo que comentábamos, en otro, en otra etapa de la adultez, a diferencia de los estudiantes de licenciatura. Y que se van a encontrar también más mayores competencias en estudiantes locales, porque ellos supone que en teoría no están en esta, en este doble proceso de cambio, sino únicamente en el cambio del contexto educativo. Y partiendo también de estos hallazgos, el poder, porque vamos a tener números, ya estamos hablando de que es algo científico, es conocimiento científico.
Sí, claro.
Y sí es para poder confiar en ellos y decir, estos son los números, son alarmantes, se propone tal cosa, se propone esto. A nivel de maestría, eso es lo esperado también en un proyecto.
Claro, para nada más datos, ¿no? Datos crudos. Bueno, datos crudos que en algún momento vas a traducir a lo que está sucediendo en la población universitaria.
Sí, también, y que, de hecho, el CUSUR, pues es escuela de foráneos.
Sí, básicamente.
También, por eso, también está muy padre el contexto que sea aquí, porque es una escuela que tiene muchos foráneos, porque en el nivel Sur Jalisco, me parece que son 10 universidades, de las cuales 7, 8 están aquí, en Ciudad Guzmán, están concentradas. Entonces, pues sí, es una población también muy amplia la que tenemos acá, y creo que es un proyecto importante porque justo al haber tantas personas con esta característica, es funcional para la escuela.
Bueno, y ya por otro lado, el anuncio, ¿no? O sea, ¿cómo vas a reclutar a tus participantes? ¿Qué características tienen que tener para ver si hay alguien que quiere animarse? O sea, tú los vas a elegir, si alguien quiere participar, ¿se hace la invitación o cómo es va a ser el proceso?
Yo me voy a acercar primeramente a las coordinaciones y de ahí que ellos me dirigirme con los coordinadores también de carrera. Esa sería la estrategia, no como que convocarlos, no, más bien sería yo acercarme a ellos también para, por las características que se cuentan, ¿no? De que sean estudiantes. Un número van a ser de pregrado, otra cantidad de posgrado, y entonces...
Pero me imagino que tienen que tener ciertas características las personas que vayan a participar. Ah, sí. Igor, vas a llegar con las coordinaciones y así como necesito uno con estos y estas y estas características para poder trabajar.
Sí, también a la par de ir obteniendo los datos, vamos a ir checando la base y viendo... También a lo mejor ocupamos más foráneos, tenemos menos. Es que también eso se va viendo ya al momento
de acuerdo.
De la recolección de los datos.
Se me acaba de ir la idea que te iba a preguntar, perdón. Ya me acordé. Mencionabas también que pues ya trabajas en algunos proyectos, ¿no? Sobre esto de habilidades socioemocionales. ¿Ya han implementado entonces algún tipo de talleres o alguna mecánica para empezar a trabajar con estas habilidades en los alumnos o lo has implementado en algún otro lugar?
Sí lo implementé aquí y también cuando estaba en licenciatura. De hecho, también en la licenciatura se propuso un taller justo para que los estudiantes que en ese momento iban en primer semestre de universidad pudieran tener como una revisión o un taller que constaba de ciertos números de sesiones para poder retomar estas habilidades, porque en ese momento, estamos hablando de 2020, estaba todavía en Chiapas vigente un programa en las prepas.
Sobre habilidades socioemocionales.
Y entonces se hizo un chequeo y la verdad es que estos estudiantes que estaban ingresando a primer semestre de licenciatura no contaban con estas herramientas. Así que, evidenciando esto, se propuso un taller. Y en Chiapas sí propuse este taller y, de hecho, también fue implementado con estudiantes de secundaria. Aquí lo que hemos trabajado mucho es con cuestiones asociadas al posgrado de retribución social.
Sí, claro.
Y que también tratamos de innovar. Por ejemplo, con una compañera, con esta amiga tenemos mucho y nos gusta fomentar estas prácticas, pero desde la arte terapia, por ejemplo, ahorita. Y como hemos ido a escuelas, a prepas o a ferias de ciencia, llevamos esta actividad que es arte terapia y que también es medianamente nueva, porque uh-huh. estamos hablando de expresarnos a través de estos materiales, ¿no? Como pinturas acrílicas, uh-huh. gises, crayones. Y entonces vamos indagando también nuevas áreas, okay. nuevas uh-huh. estrategias. Y es muy interesante. Ponemos temáticas, ¿no? De ansiedad o... Uh-huh. Si ellos necesitan escribir, desahogarse, también tenemos estrategias del buzón del silencio, le llamamos. Uh-huh. Como aquí desahóguense, pueden escribir todo lo que quieran, nadie lo va a leer, nadie, y ellos de que seguro no lo van a leer, uh-huh. sí. Y también cuando ellos al final se van y nos dicen, ah, estuvo muy bonita la actividad, es uh-huh. muy reconfortante para nosotros saber que de alguna manera pues estemos ayudando.
Y estos talleres que tenías acá en Chiapas de secundaria y prepa, ¿en qué consistían o cómo ayudabas tú a crear estas habilidades? O a desarrollar más bien.
Ah, en ese momento, como el programa que estaba vigente era Constrúyete, es uh-huh. un programa que la SEP desarrolló, justo pensando en que cada semestre se iba a desarrollar una habilidad general uh-huh. y por cada bimestre más o menos habilidades específicas. Pero como obtuvimos niveles muy bajos en todas las puntuaciones, se uh-huh. decidió realizar el taller en general de todas uh-huh. de todas estas habilidades, que esta teoría que tiene la SEP es también como un mix de varias teorías. La secretaría sí. tiene su uh-huh. propia teoría, pero es un mix de varias, y yo ya le he checado e insisto en que varias teorías tienen varias cosas en común, claro. entonces lo que tienen uh-huh. también se me hace completa. Pero en este momento ya no está vigente ese programa.
¿Qué actividades hacían para fomentar el desarrollo? Es que me no alcanzo como a concebir. ¿Qué actividades pueden hacer los niños para fomentar y desarrollar okay. estas habilidades?
Bueno, una que recuerdo mucho y que me gustaba bastante, hablaba de la postergación a la gratificación, por ejemplo, que es el no saber esperar. Y poníamos okay. un ejemplo, ajá. ¿no? Como, a ver, es que en la vida, claro que quisiéramos todo rápido, uh-huh. pero también tenemos que aprender que habrá momentos en que, por cuestiones diferentes a la vida, uh-huh. no vamos a poder. Entonces tenemos que aprender esto. Y la actividad consistía en que, a ver... hacer ejemplos, ¿no? O ponerlos en situaciones donde decían, a ver, es que a la larga esperar es mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sí. prefieres, 50 pesos ahorita uh-huh. o 1,000 pesos en un año? Y decían, a ajá. ver, bueno, es que sí está fácil que me den los 50 ahorita, pero si me espero un año son 1,000 pesos, me conviene más. Y ajá. entonces a través de este tipo de actividades o de plantear situaciones también podemos ir desarrollando, porque algo muy importante es el pensamiento crítico, pero que se va a desarrollar claro. también a la par de todo esto, el poder crear y construir nuestras propias ideas, ajá. nuestras propias opiniones, y eso también facilita. Facilita mucho el contexto, pero es que la educación debería estar pensada para poder formar a personas con este sentido crítico también, de cuestionar, de esta hambre uh-huh. de conocer.
Ah, ok. ¿Y qué resultados tuvieron en este taller? ¿Terminó? ¿No lo terminaron? ¿Pudiste hacer un post o nada más así en tu visión, en lo que pudiste analizar de manera personal? ¿Viste algún cambio que fuera significativo en estos niños?
Sí, porque muchas veces nos comentaban situaciones o incluso el propósito también es que ellos, para ellos sea significativo, tratar uh-huh. mucho de asociarlo con experiencias que hayan tenido. Por ejemplo, a ver, ¿ustedes en qué momento pudieron haber faltado a esto, no? Y ya nos contaban experiencias uh-huh. y ahora, bueno, sabiendo y teniendo la información que posees ahora, ¿cómo actuarías ante esa circunstancia? Pero uh-huh. como si te pasara ahorita, ah, no. Y entonces ellos ya en su mente van aprendiendo nuevas formas.
Ah, ok.
Es que por eso insisten que es entrenable, porque va uh-huh. a través de ejercicios. Uno sí puede ir realizando sus ejercicios, uh-huh. pero claro que de niños necesita nuestro acompañamiento de los docentes. Pero creo que uh-huh. también está el encontrar docentes realmente comprometidos.
Sí, sobre todo.
En
¿no?
que uh-huh. estemos, o sea, de vocación realmente decir, mi vocación es ser maestro porque yo quiero ayudar, aunque sea con una persona que yo mueva, uh-huh. pero saber que hice mi trabajo bien, esto y el otro. Y muchas veces nos encontramos prácticas pues, un poco cuestionables. He tenido también malas experiencias. Bueno, me imagino, también me han comentado muchas cosas. O sea, estos mismos uh-huh. estudiantes se acercaban conmigo, me contaban cosas de que sus maestros eran los primeros que en algunas ocasiones incluso los molestaban, le hacían bullying. Y entonces dice uno, bueno, se supone que debería ser el gestor, ¿cómo pasan estas cosas?
Oye, y bueno, uno como profesor, ¿cómo puede ayudar a desarrollar estas habilidades? Porque de repente, pues, si nos inculcan mucho, sobre todo en el área de tutorías, pues, a apoyar a los chicos, ¿no? Pero a veces, pues, no contamos con las herramientas o lo único que se nos ocurre es mandarlos al área de psicología. ¿Hay alguna forma en que nosotros podamos colaborar para que los chicos desarrollen estas herramientas?
Como maestros, digo, desde la perspectiva de maestros, sí. Porque hablemos de materias que han estado vistas así como, por ejemplo, historia. Historia se remonta en que, a ver, ¿qué pasó el 5 de febrero? Y casi casi memorizarnos la hora en que firmaron. Pero a ver, sí, lo importante de la historia no es a qué horas firmó el papel o en dónde. O vamos a el impacto que tuvo el evento. ¿De qué manera nos repercutió? Y si estuviéramos ahora con las herramientas que tenemos ahora, ¿qué podríamos hacer? Si ustedes fueran el presidente de ese momento, ¿cómo se solucionarían? Entonces, es a través de todas estas pequeñas prácticas que nosotros vamos fomentando, porque, por eso insisto, es algo más, es muy grande, ¿no? Sí, que claro. Tiene que ser construido entre todos, también, desde la familia, la educación, y... Pues sí.
No, sí, suena bastante sí. Interesante.
Podemos ir como maestros jugando con estas actividades que parecen muy sencillas y que uno diría, bueno, pero ¿qué impacto tiene? Pero es que realmente la pedagogía también me ha enseñado eso, que uno no necesita grandes cosas para poder hacer el cambio. Cosas tan pequeñitas son fundamentales, como hacer sentir al muchacho que está acompañado. Poder crear en el salón un ambiente... que en donde ellos puedan expresarse y que no tengan miedo de poder construir sus propias ideas. Sí. Porque muchas veces
alentar,
también,
¿no?
Como maestro de que no, a ver, ¿me estás contradiciendo? No.
Sí.
Así que creo que sería eso, también estar más abiertos a crear este espacio, este ambiente, porque en el aula es muy importante el ambiente que tenga. Estamos de que si el maestro es, no sé, se ríe de cuando participo mal, obviamente ya no me van a dar ganas de participar. Pero si estamos hablando de un lugar en donde yo me puedo expresar y sé que no van a haber represalias o burlas porque dije algo mal, voy a poder ir afinando estas habilidades.
Oye, y bueno, me supongo que el doctorado entonces va a ser en base a lo que obtengas de resultados en la maestría, ¿o vas a cambiar completamente de tema?
No creo cambiar de tema, la línea muy posiblemente la siga. La verdad es que todavía no tengo muy claro cuál es el proyecto que abordaría en doctorado, pero sí sé que seguiría con esta línea de inteligencia emocional, competencias emocionales. Bueno,
entonces yo propongo una intervención a este nivel, porque sí suena muy interesante. Y bueno, ya para terminar, pues me gustaría que les dieras un mensaje a todas las personas, a las mujeres, pues, que están pensando en estudiar un posgrado, a veces salirse de su casa, ¿no? Que no es nada fácil. Y pues así básicamente, o sea, ¿tú cómo estás viviendo este proceso de iniciar en la ciencia?
Creo que es un mundo muy bonito porque nos da muchas oportunidades. En lo particular, creo que la ciencia nos permite conocer de manera más profunda este mundo, conocerlo, pero no solamente hablamos de palabras, sino de hechos que podemos probar y trabajar también. Siento que es una arista desde la que sí podemos generar cambios y proponer, pero estos cambios van a ser generados a través de nuestros hallazgos.
Claro.
Y por eso la importancia también de que realmente estemos convencidos, primero nosotros, de nuestro tema. De que seamos los primeros en creer, porque si nosotras que somos...
Sí, si no te gusta tu tema, no. Es absurdo que sigas esa investigación.
Sí,
¿no?
Y estar, pues, yo diría, me atrevería incluso a decir, a amar nuestro tema, que sea algo que nos apasione y que creamos en eso, porque de esta manera vamos a poder también compartir esa información con todos. Y comprender que no necesitamos hacer grandes cosas para generar estos cambios. Con cosas muy pequeñas también podemos alcanzar grandes cosas. Entonces, para mí, me gustaría pues invitar a todos a que continúen con la búsqueda. Creo que cada quien está en búsqueda de lo que quiere para sí mismo. Entonces, a mí me gustaría que sigamos tras esta línea, creyendo en nosotros también en todo momento.
Ah, pues muchas gracias, Diana. Bueno, pues les recuerdo contactarnos en Radio UDG Guzmán por el WhatsApp en el 341-41-333-45. Y agradecemos a todo el equipo en la operación Jorge Chávez, en la producción Noeli Flores y en la conducción su servidora Cintia Meraz. Hasta la siguiente semana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Boreal, donde el conocimiento brilla sin límites. El viaje hacia el mundo del saber. Boreal, Mujeres en la Ciencia, presentado por Cintia Meraz, una producción de Radio Universidad.